Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
Estimados oyentes, una vez más estoy con ustedes. Les saluda Julia Palomino y les invito a que nos acompañen. En este programa aludimos al reciente informe del Observatorio de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Recientemente, esta organización pro derechos humanos ha enviado su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que evalúa la ejecución de las recomendaciones planteadas tras el examen periódico universal de 2015 para Estados Unidos y la información vinculada a los compromisos internacionales de este país sobre los derechos humanos que no se han atendido desde hace 4 años. Según la ONG Pro Derechos Humanos, su informe no es un estudio completo de la ejecución de todas las 260 recomendaciones dadas a Estados Unidos en el escenario interno e internacional, y solamente ha revisado una pequeña parte de los compromisos asumidos por este país en torno a los derechos humanos. Después de la fundación del Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de abril del 2006, se creó un proceso permanente llamado Examen Periódico Universal, EPU, que estudia la situación de los derechos humanos de todos los países en periodos determinados. Este examen se considera el más importante instrumento de supervisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para supervisar, apoyar y elevar los derechos humanos en todos los países, y está basado en el diálogo y la colaboración para tener un comportamiento igual con todos los gobiernos en el mundo. En este medio, las organizaciones y entidades internacionales defensoras de los derechos humanos también entregan sus informes y comunicados al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que sea considerado en el examen de la situación de los derechos humanos de un país. En este contexto, el Observatorio de los Derechos Humanos ha anunciado que Estados Unidos no ha ejecutado las recomendaciones dadas tras los exámenes anteriores. Por ejemplo, la justicia penal y policial, el comportamiento con los inmigrantes, el acceso a los servicios de salud, los derechos de las mujeres y el mantenimiento del espacio privado son algunos casos de los derechos humanos que han sido violados por el gobierno estadounidense.
En el año 2018, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta medida ha significado un retroceso en materia de derechos humanos. Tras esa decisión, Estados Unidos anunció que tampoco colaboraría con el Tribunal Penal Internacional, TPI, que se considera un elemento fundamental en la arquitectura internacional para la lucha contra los crímenes a nivel mundial. De igual modo, Estados Unidos ha amenazado que, en caso de que el Tribunal Penal Internacional estudie sus crímenes, castigará con medidas de represalia a los gobiernos o ciudadanos que colaborasen con esta corte. De hecho, en la práctica, también en abril de 2019, el gobierno estadounidense anuló el visado del fiscal del Tribunal Penal Internacional. En los pasados dos periodos del examen periódico universal, Estados Unidos se comprometió a esforzarse para eliminar los casos de discriminación racial y realizar investigaciones sobre la influencia de la raza en la ejecución de la justicia. No obstante, estas investigaciones aún no se han realizado y continúan las discrepancias raciales en todo el sistema judicial penal del país. Por ejemplo, las personas afroamericanas constituyen el 13% de la población, pero cerca del 40% de las que están en la cárcel son personas de color. La tasa de encarcelamiento de los negros es 5 veces mayor que la de los blancos. Las personas afroamericanas consumen drogas ilegales a tasas similares que los blancos, pero son arrestados por delitos de drogas a tasas significativamente más altas.
Amigos, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. Estados Unidos anunció que tomaría medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Sin embargo, hasta principios de octubre, la policía había disparado y matado a 876 personas en Estados Unidos. Además, a pesar de que videos grabados del comportamiento de la policía con civiles son pruebas contundentes del uso excesivo de la fuerza que en muchos casos ha producido la muerte, casi siempre los oficiales acusados del crimen no reciben los castigos pertinentes o estos casos inhumanos quedan impunes. Durante el segundo periodo del EPU, en 2015, Estados Unidos aceptó elevar los principales derechos humanos de los inmigrantes en su país. No obstante, Human Rights Watch ha publicado muchos informes sobre el aprovechamiento de los inmigrantes y su detención en condiciones inhumanas. Alejar a los niños de sus familias, incluso bebés, son algunas de estas medidas inhumanas. Por otra parte, Estados Unidos se comprometió a considerar algunas opciones sustitutas para la detención de los migrantes, especialmente de los niños. Mientras tanto, el gobierno ha propuesto una nueva ley que puede conllevar la detención ilimitada de los menores migrantes. Esta ley ha sido propuesta al Congreso de Estados Unidos, mientras que informes e investigaciones muestran con claridad que la detención de niños puede conducir a fuertes problemas psicológicos de los menores, que van hasta el suicidio, además de poner al borde de la inseguridad médica. Las autoridades de migración de Estados Unidos se esfuerzan por atraer un presupuesto adicional para la mayor detención de las personas que llegan a su país, especialmente la población frágil como los niños y las mujeres embarazadas. Durante el segundo periodo del EPU, Estados Unidos también acordó respetar el espacio privado de las personas. No obstante, el Observatorio de Derechos Humanos ha informado que el apoyo al derecho del espacio privado es débil en los reglamentos de supervisión de dicho país. Por ejemplo, las autoridades norteamericanas, en sus acusaciones penales, ocultan el uso de los servicios de inteligencia para obtener información, ya que esta medida se considera una violación clara del espacio privado y es contrario a la ley constitucional del país.
El Congreso adoptó la Ley de Aclaración del Uso Legítimo de los Datos en el Extranjero, conocida como Ley Nube en español, que permite a los gobiernos extranjeros autorizados a exigir datos a las empresas estadounidenses en virtud de normas de derechos humanos débiles e incompletas. Esta ley permite a las autoridades estadounidenses abstenerse de observar los reglamentos vinculados al mantenimiento del espacio privado y en base a aquellos acuerdos que han firmado con los países extranjeros, pueden violar los reglamentos vinculados al espacio privado. Por otra parte, Estados Unidos aseguró que mejoraría los reglamentos internos sobre la igualdad sexual verdadera en lugar de trabajo y garantizaría que las mujeres reciban un salario igual en comparación con los hombres. Pero aún no se ha dado ningún paso considerable para la destrucción de la brecha del salario entre ambos géneros. Estados Unidos se conoce como el país con el mayor número de la población penitenciaria del mundo. Sin embargo, casi 480.000 personas están en las cárceles locales estadounidenses sin haber sido juzgadas. Muchas de estas tampoco pueden pagar una fianza para liberarse. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento provoca que las personas pierdan su trabajo y no puedan proteger a su familia. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento no permite el pago del alquiler de la familia y por ende aumentará su nivel de pobreza. Ser encarcelado antes de un enjuiciamiento presiona a las personas a decir que han cometido el crimen a pesar de no haber hecho. Esta confesión falsa les enfrentará con antecedentes penales en el futuro. El Observatorio de Derechos Humanos en su informe solo ha aludido a algunos casos de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y al final del texto propone algunas recomendaciones serias al gobierno estadounidense y le solicita que cumpla sus promesas sobre reglamentos internacionales y derechos humanos. Estimados compañeros, gracias por acompañarnos hasta final de este espacio. Hasta entonces.
Me despido hasta una próxima emisión.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Comenzaremos el programa recitando la ley 26 de la sura de la adoración. ¿Es que no les dice nada que hayamos hecho perecer a tantas generaciones precedentes cuyas viviendas huellan ellos ahora? Ciertamente hay en ellos signos. ¿No irán, pues? En el programa anterior nos referimos a la promesa divina del castigo para los opresores como consecuencias de los sufrimientos soportados por los oprimidos. La ley que ahora recitamos se refiere al destino de los pecadores no arrepentidos. Es una advertencia a los árabes paganos de la Meca para que presten atención al terrible destino que sucedió a las naciones pecaminosas del pasado, como las tierras de Ad y Tamud y las ciudades de Sodoma y Gomorra, completamente destruidas, que estaban todas localizadas en las rutas de las caravanas que enlazan Arabia con Siria. Un territorio donde en un día unos pueblos poderosos y ricos vivían y que a pesar de las advertencias repetidas de los profetas enviados a ellos para la dirección, rechazaban cambiar su manera y finalmente, después de haber dado el último respiro, fueron aniquilados por el castigo divino. Cada vez que pasan por estas tierras y oyen el grito de las gravas de ese desierto y los sonidos de sus castillos en ruinas que tienen 100 leguas y reflejan el resultado de la infidelidad, pero reaccionan como si hubieran perdido por completo sus oídos auditivos. De esta ley aprendemos que, primero, las ruinas de las antiguas civilizaciones deben considerarse una advertencia para las generaciones venideras, en lugar de ser vistas meramente como lugares de interés histórico, arquitectónico, cultural y turístico. Segundo, el pasado es una dirección para el futuro y debe servir como una lección. Tercero, si hay oídos para escuchar, las ruinas silenciosas y desiertas llevan un mensaje para nosotros. Allah, 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 hayyun wahidun ahadun.
Ahora escucharemos la ley 27 de la sura La Adoración. ¿Es que no ven cómo conducimos el agua a la tierra pelada y gracias a ella sacamos los cereales de que se alimentan sus rebaños y ellos mismos? ¿No verán, pues? En la continuación de su discurso a los pecadores, esa ley se refiere a las generosidades de Dios en el mundo de la naturaleza para todas las criaturas. Este es el único método de instrucción del Sagrado Corán para guiar a la humanidad al referirse a algunas de las transformaciones naturales. Por ejemplo, el movimiento de las nubes y la lluvia en las zonas alejadas del mar no es causal, sino que es hecho por la sabiduría de Dios. Esta ley apunta a una de las bendiciones más importantes del Todopoderoso, que es la causa del cultivo de todas las tierras y los medios de vida de todos los seres vivientes,
para dejar claro que la misma manera que Dios el Altísimo es capaz de destruir las tierras habitables de los transgresores, Él puede florecer la ruina y las tierras muertas también, y otorgar todo tipo de méritos a sus siervos. Sí, esas mismas nubes que están en el cielo son grandes mares de agua dulce, que por mandato de Alá y con la ayuda de los vientos son enviados a las tierras secas. De hecho, si la lluvia no caía, una gran cantidad de tierras no recibirían una gota de agua. Aún suponiendo que hubiera algunos ríos llenos de agua, no podrían fluir sobre ellos. Pero ahora vemos que por esta gracia de Dios han crecido algunos bosques, muchos árboles y muchas plantas en muchas montañas altas, en laderas escabrosas y altas colinas. Este poder maravilloso del riego natural se encuentra solo en la naturaleza de la lluvia. La palabra ganado se menciona en esta ley antes de hombres, y puede ser por el bien que el ganado se alimente completamente de plantas, mientras que los hombres se alimentan de ambas plantas y la carne de ganado. O bien, que tan pronto como las plantas crecen son alimento para el ganado. Mientras que el uso de plantas para los hombres a menudo se posterga a los tiempos posteriores en que las plantas entregan sus semillas y frutas para consumir. De esa ley aprendemos que, primero, entre los mejores medios de conocer adecuadamente a Dios está la contemplación del mundo de la naturaleza y sus bendiciones. Segundo, es la voluntad de Dios que hace que las nubes que han acumulado la humedad de los mares floten lejos hacia los desiertos para derramar la lluvia. Tercero, la lluvia y el crecimiento de las plantas están entre los signos divinos y no debemos simplemente pasarlos a un lado.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Ahora escucharemos y leeremos las aleyas 28, 29 y 30 de la sura de la adoración. Y dice, ¿para cuándo ese fallo, si es verdad lo que decís? Di el día del fallo, la fe ya no aprovechará a los infieles y no les será dado esperar. Apártate, pues, de ellos y espera, ellos esperan. Estas aleyas, que son las últimas aleyas de la sura de la adoración, se refieren al hecho de que los árabes paganos solían escuchar las noticias y promesas de Dios Todopoderoso de la boca del profeta Mohammed, bendición de Dios sobre él y su descendencia, pero en lugar de creer en la promesa divina de recompensa para los justos y la retribución por los pecadores, solían ridiculizar al profeta diciendo, ¿cuándo se realizará esta promesa? ¿Cuándo vamos a ser castigados? En respuesta, Dios dice, el día del juicio vendrá, pero no creo que en ese día su recién encontrada fe en ver los hechos innegables será aceptado o se le dará un respiro. Ese día no habrá oportunidad de regreso al mundo. La ley final ordena mantenerse alejado de esas personas que entienden la verdad, pero planean burlarse de ella y decirles que esperen para que Dios juzgue entre ustedes y nosotros. De estas aleyas aprendemos que, primero, a veces se hace una pregunta no para entender la verdad, sino para ridiculizarla. Segundo, la fe no tiene valor cuando la voluntad humana es quitada. Tercero, cuando el argumento y el razonamiento no funcionan, uno debe mantenerse alejado de los desviados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperaremos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Estimada audiencia, en unos instantes escucharán el programa Documentales, que nos habla de 120 jóvenes argentinos que viajaron a Nicaragua para recolectar café en ayuda de la economía que había sido dañada por la guerra con Estados Unidos. Sigan con nosotros.
Decirle a todo nuestro pueblo que una nueva sociedad es la que nosotros queremos construir. De ustedes depende que el apoyo solidario hacia nuestro pueblo, el apoyo solidario hacia nuestra revolución se haga patente cada vez que ustedes miren a nuestra Nicaragua. En este año, sobre todo, que enfrentaremos duras luchas contra el enemigo, ahí queremos el apoyo solidario. Adelante, compañeros, el futuro es nuestro, no pasará.
Nosotros éramos todos miembros de una organización política y ahí fuimos en realidad a dar nuestro aporte y ayudar a la revolución nicaragüense y al pueblo nicaragüense a recoger el café, que para la economía nicaragüense era uno de la producción más importante.
La brigada fue el punto más alto de compromiso individual a un proyecto colectivo.
Para nosotros era estar en la revolución. No solidarizarnos desde la Argentina, sino estar con el cuerpo, estar nosotros en la revolución.
9:32 en todo el país, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. Seguimos con más información. En este caso tiene que ver con las alianzas internacionales que encara nuestro gobierno, el cual ha dado un fuerte volantazo para cambiar la dirección de la política exterior. En la última reunión que el primer mandatario argentino tuvo con el jefe de Estado norteamericano, se evidenció la decisión de ceder el paso a las inversiones estadounidenses y de abandonar las alianzas con países latinoamericanos. Argentina deja atrás de este modo un proyecto estratégico con las naciones hermanas que venía manteniendo desde años atrás.
La revolución nicaragüense para nosotros fue muy importante porque para mi generación fue la primera revolución que nosotros pudimos palpar de cerca. Había sucedido la revolución cubana en 1959, pero yo era muy chico, tenía 2 años cuando triunfa la revolución en Cuba. La revolución nicaragüense la vivo ya siendo un militante. Nosotros pretendíamos que la revolución triunfara, entre otras cosas, porque había sido un pueblo muy sufrido, muy sufrido.
¿Qué vas a hacer cuando vos seas grande?
Sembrar frijoles.
¿Y para qué querés sembrar frijoles?
Para comer.
Porque venía de 4 décadas de dictadura de una misma familia. Gobernaban el país, digamos, para provecho propio de las familias amigas y centralmente el provecho de Estados Unidos. Por lo tanto, era un país represivo y antidemocrático y fundamentalmente injusto desde el punto de vista social porque expulsaba a grandes mayorías a la pobreza absoluta.
Deseo fervientemente que en el año de 1979 se cristalice la reconciliación de todos los nicaragüenses con interés sincero de engrandecer nuestra nación. Por un feliz y próspero año nuevo.
Se planteaba el Frente Sandinista era una revolución democrática antiimperialista. No era democrática porque no había democracia, y antiimperialista porque todos los intereses norteamericanos eran muy fuertes ahí y había que, de alguna manera, luchar contra ellos para poder tener independencia económica, soberanía política y todo lo que se luchaba en ese momento.
Con júbilo revolucionario y sandinista anunciamos al mundo lo que todos esperaban: la unidad irreversible e inquebrantable del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Actualmente, el proceso de lucha revolucionaria que dirige el Frente Sandinista de Liberación Nacional está llegando a una etapa superior al borde de su culminación.
El momento de la ofensiva del Frente Sandinista, el repliegue, yo la vivía por medio de los medios de comunicación, los diarios, como también informaciones que teníamos nosotros de la organización. Yo recuerdo siempre que yo trabajaba en ese momento, colocábamos vidrios y espejos, digamos acá en Capital, con un amigo, y con la camioneta, cuando volvíamos veníamos leyendo cómo estaba la guerra, digamos, ¿no? Si había avanzado el frente, cómo estaba la situación, cómo estaba la contraofensiva de la dictadura somocista. Bueno, yo iba leyendo, él manejaba y yo leía lo que sucedía con Nicaragua. Me damos cuenta que la revolución triunfa en 1979. Fue un aire fresco para América Latina y sobre todo para nosotros que estábamos en dictadura. Sobre todo para nosotros. Nunca me imaginé de que iba a llegar un momento en que podía haber ido ahí a Nicaragua, ¿no? Años después se dio esta situación, porque también años después recuperamos la democracia acá en Argentina, ¿no?
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación.
Cuando se armó la brigada fue en el año 84. Hacía un par de meses que habíamos entrado en democracia. Fue una irrupción de los jóvenes de involucrarse en las luchas, como también entender que estábamos en América Latina, que habíamos estado cercados durante todos esos años de dictaduras militares. Entonces, como que fue casi natural la necesidad de estar en el lugar donde se estaba dando una batalla tan fuerte como era en Nicaragua, la defensa de la revolución sandinista.
Nicaragua, en este pequeño país centroamericano, sus 3 millones de habitantes son protagonistas desde julio de 1979 de un proceso revolucionario. En febrero de 1984, esta pequeña nación se impone una difícil tarea: institucionalizar su revolución, llevando a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en medio de una cruenta guerra de agresión.
Si bien en 84 hubo elecciones y el pueblo ratificó el proceso revolucionario a través del voto hacia el Frente Sandinista, el asedio no solamente mediático hacia Nicaragua, sino que realmente fue atacada por grupos mercenarios financiados por Estados Unidos, provocando actos terroristas contra el pueblo para doblegar a esa revolución.
El gobierno de Nicaragua ha impuesto una nueva dictadura. No podemos darnos el lujo de perder de vista a nuestros a vecinos al sur. Nicaragua está tan cerca de Miami, San Antonio, San Diego y Tucson como están esas ciudades a Washington donde nos reunimos esta noche. Pero la cercanía geográfica ni siquiera comienza a decirnos de la importancia estratégica de Centroamérica.
La contra no solamente atacaba al ejército popular, sino también saboteaba la producción, porque sabían que ahogando económicamente a la revolución era posible que ellos triunfaran también en su cometido, ¿no? Cuando se plantea el hecho de hacer una acción solidaria en Nicaragua, se organiza la brigada desde el punto de vista de la producción. Entre otras cosas porque Nicaragua, la principal fuente de exportación y de ingreso de divisas, era el café. Y en ese momento de guerra, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de los campesinos estaban vinculados al servicio militar patriótico, que estaba organizado justamente para repeler la contrarrevolución, que era financiada por Estados Unidos desde Honduras. Por lo tanto, era necesario, no solo de jóvenes de Argentina, sino de todo el mundo, incluso de Estados Unidos, que fueran a ayudar a la recolección del café como fuente primaria para la economía nicaragüense. Por lo tanto, nosotros hicimos eso. Creo que el 100% de los militantes de la Juventud Comunista, cuando se conoce la formación del movimiento brigadista General San Martín y la posibilidad de ir a Nicaragua, todos queríamos ir.
En el año 1984 me encomendaron, digamos, comenzar a trabajar para armar la Brigada del Café que iba a Nicaragua. Y yo empecé a trabajar activamente en organizar, desde juntar la plata para los que iban a ir. Yo, digamos, ni asomaba en mí la idea de que yo iba a ser parte de esos que iban a ir. Y yo me enteré que iba a viajar, y esto lo recuperé hace muy poquito. Tengo una especie de manía que es anotar todo y tener agendas y especies de agendas diarios. Y entonces encontré que el 1 de noviembre de 1984 yo me enteré que yo era parte de esa delegación.
Y para mí era como la gloria. Era una revolución que yo sentía muy cercana. Y sentía que ir a ese viaje y estar en Nicaragua era algo soñado.
Convocaron a un grupo muy pequeño de militantes y me sugirieron la posibilidad que yo sea jefa de uno de los 4 grupos que contenía 30 jóvenes. Estudiantes, trabajadores de los barrios y también la presencia, digamos, de las mujeres en la brigada. Muchas compañeras que, bueno, tenían niños muy chiquitos y querían participar, pero cuando planteábamos las condiciones en las cuales íbamos a ir, generaba muchas contradicciones. Y sé que muchas compañeras lo han sufrido, tener que decidir que no podían ir. Siempre en la vida uno está eligiendo. La vida nos pone en situaciones de decisiones y me dejé llevar por lo que en ese momento para mí era lo más importante. Decidí postergar la formación de la familia para tener un lugar protagónico en la militancia en ese momento.
Todavía nos estamos esperando.
Cuando me propusieron ir a Nicaragua, estaba militando para la Juventud Comunista en el barrio de Palermo. Era el secretario del barrio de Palermo. Tenía 21 años. Me acuerdo que en ese momento, a los primeros que le avisé fue a mi familia, a mi vieja, a mis hermanos, después a mi viejo, que me empezó a hacer ver que había que Nicaragua estaba pasando por algunas dificultades por la contrarrevolución que operaba desde el norte y desde el sur del país, y me dijo que tenga cuidado.
Quitado a los sandinistas comunistas que se encuentran en nuestro país, estoy combatiendo no para matar, sino para retirar el comunismo.
¿Pero eso significa matar?
Bueno, la palabra matar es bastante controversial.
La cantidad total que se solicita para ayuda a toda Centroamérica en 1984 es unos 600 millones de dólares. Eso es menos que la décima parte de lo que los norteamericanos van a gastar este año en los... ¿No hay duda alguna de que...
La agenda del 84, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
tengo,
bueno, lo
sí,
que es,
tengo una reunión del Frente de Masas, pues yo laburaba ahí, militaba
sí,
ahí,
sí.
De mayo del 84. Y dice, festival con Comisión o Comité Nacional de Solidaridad con Nicaragua en julio y agosto, con Juventudes Políticas, como tres opciones, ¿no? Con el PI, con Juventudes Políticas o solos.
¿Cómo
Porque soy loca.
Sí. Cada brigadista que tenía que viajar tenía que juntar $1,000. Yo me arrimé mucho a la cifra vendiendo un viejo Gordini que tenía, y se completó con otros, con un recital de Mercedes Sosa, un recital de Víctor Heredia. Eso sumó también algún dinero para los que no podían completar los $1,000 para viajar. Y me ilusionaba ir a Nicaragua por el hecho de que se había producido una revolución social y nosotros estábamos en una etapa muy teórica de la revolución, y ver una revolución en concreto era fantástico.
Fue un hecho muy importante porque eran 120. Creo que fue la brigada más grande desde el punto de vista solidario que se organizó en todo el tiempo de la revolución nicaragüense, digamos, ¿no? Y de todas las revoluciones, me parece. Creo que fue la más grande históricamente. Había mucha propaganda en contra de la brigada, de la conformación de la brigada. Mucha propaganda de los medios de comunicación, de la derecha en la Argentina. Mucha campaña norteamericana de presión al gobierno de Alfonsín y a los medios como para que no viajáramos. Entonces eso generaba miedo, ¿no? Porque lo primero que decían, bueno, ¿qué pasa si muere un argentino? ¿Van allá? ¿Van a morir? Entre otras cosas. Después decían que nos íbamos a preparar como guerrilleros, y eso también generaba cierto temor en la gente que no estaba informada.
estaba todavía instalada la teoría de los dos demonios y también las tensiones de un aparato represivo que todavía estaba intacto y fuimos muy atacados para desprestigiar, digamos, y meter miedo.
En mayo del 2009 empecé a buscar por internet información sobre la brigada de café. Y para mi sorpresa no había ni página ni blog que mencionara el movimiento de brigadistas de Libertador General San Martín. Se me ocurrió abrir una página en Facebook, hacerla circular para que los compañeros se vayan sumando, para que no quede en el olvido la gesta de la brigada.
Las redes, ¿no? Facebook nos ayudó a empezar a contactarnos porque hacía mucho que no nos veíamos. Y entonces ahí surgió la idea de juntarnos, ¿no? Fue nuestro primer encuentro en noviembre de 2010.
Todo el diálogo que tengo recuerdo es como que desde que nos encontramos hasta que bajó el sol, solamente estábamos, de alguna manera, reconstruyendo nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros sentimientos sobre lo que habíamos vivido en Nicaragua. O sea, nadie estaba contando de los hijos, de la casa, del trabajo, de su vida actual, sino que estábamos reconstruyendo lo que había significado para nosotros esa tremenda experiencia, como que no nos podíamos después despegar.
Ir a Nicaragua para nosotros fue una bisagra en la vida. La vida de cada uno. Hubo compañeros nicaragüenses que no nos olvidamos más, como René, Francisco, Franklin. Siempre pensamos en volver para volver a verlos y saber qué fue de ellos.
Entonces, bueno, todo eso fue como alimentando el deseo de ir a Nicaragua, ¿no?
¿Vos hiciste una lista?
No, ella hizo una lista de remedios.
Bueno, es importante.
La parte de botiquín.
Bueno, entonces estaríamos llegando al aeropuerto internacional. ¿Se llama San Diego?
Te juro que te iba a preguntar.
¿Augusto? ¿Se
llama San Diego?
Supongo que sí.
Y de acá iríamos, como si yo hace 71 años, iríamos hacia la Plaza de la Revolución. ¿Por dónde está?
Por ahí.
Ahí hicimos la ofrenda a Carlos Fonseca. Y después saldríamos, ¿no?
Sí.
Volver a Nicaragua es como un refugio emocional frente a esta situación que estamos viviendo de esta oleada de la derecha, del neoliberalismo en América Latina.
También queremos volver porque queremos volver a ser jóvenes. Esos 20 años que teníamos de ser jóvenes. Volver a pisar los mismos lugares donde pisamos hace 30 años. Y sobre todo ver nuevamente el lugar donde estuvimos trabajando, intercambiando con jóvenes nicaragüenses, que genera un montón de incertidumbre y de inquietud. ¿Qué es lo que queda de eso?
Pero además también, por ahí, confrontarse con lo que uno hizo en todos estos años, dónde está uno parado ahora, cómo estará Nicaragua.
Bueno, ¿dónde están nuestros compañeros con los cuales compartimos?
Hay que ver cómo fue, porque cada año se iba acrecentando la ofensiva de la contra y iban cayendo muchos compañeros. Entonces también ese es un miedo. Cuando llegamos a Ezeiza había muchas banderas rojas y banderas argentinas y estaban todos los compañeros de militancia de la fe, de la familia.
Estaba mi sobrina tenía 3 años, mis amigos, mis amigas. Recuerdo esa escena de nosotros subiendo la escalera y todos saludándonos y gritando y llamándonos a cada uno, ¿no? Escuchaba a Claudia y cada uno escuchaba su nombre.
Fue un momento de muchísima tensión por toda la fuerza mediática que había tenido el viaje nuestro, las amenazas que habíamos recibido. No voy a olvidar jamás la imagen del abrazo con mi viejo, porque yo tenía cierta conciencia de que iba a un país en guerra, que habían muerto muchos jóvenes en la guerra. No se lo dije para no angustiarlo, pero sí mi pensamiento fue, papá, no sé si nos volvemos a ver.
En febrero de 1990, el Frente Sandinista pierde las elecciones ante un proyecto neoliberal, digamos, que era el que encabezaba Chamorro. En 2006, el Frente Sandinista recuperó el gobierno luego de 16 años de gobierno neoliberal. Y que nosotros estemos aquí ahora, tiene un peso particular, primero por lo que es Nicaragua, para mí y para nosotros, y después porque es uno de los países que intenta continuar con aquel proyecto que en algún momento fue compartido por varios otros países de América Latina y que hoy queda solo algunos.
Jamás pensé que iba a poder vivir un 19 de julio acá, de todo lo que nosotros hemos vivido y el nexo nuestro con Nicaragua. Jamás pensé que iba a estar un 19 de julio acá.
No, la fiesta no, no se puedo... hace con el pueblo, ¿no?
Bueno, eso lo decíamos cuando íbamos, ¿no? Que era como ir a las que a las fiestas, por lo menos nacionales, que ya no tenemos. O sea, las que... Pues...
El 9 de julio...
Perdón, en Argentina... Todas
nacionales,
no.
Nacionales.
Porque en La Matanza, el 9 de julio, en La Ferrere,
hubo
una fiesta muy popular.
Buenas noches, estoy emocionada de verdad estar aquí. Para mí es un honor haber participado en tan bonita experiencia, de haber vivido esa experiencia, para mí fue un halago. Esto formó parte de mi historia, de mi vida, como para cada uno de nosotros.
Con Chicho nos comunicamos vía email. Había una nueva oportunidad de volvernos a encontrar, de volver a tener convivencias y conocer qué había sucedido de los dos lados, tanto de los compañeros 120 argentinos y nosotros, otros ciento y algo de brigadistas que estábamos en Nicaragua.
En toda plática que nos encontramos, siempre dijimos, ¿te acordás de los argentinos? ¿Te acordás? Porque yo me encuentro a veces con Esquila, a veces con César, ¿verdad? Me encuentro a Ever. Con Ever fuimos a la guerra juntos. La mayoría de los varones somos sobrevivientes de una guerra. Y que gracias a Dios hoy, como decía Francisco, vivimos en paz, que es lo que queríamos.
Hoy, después de 31 años, ahí miran a varios muchachos que han cambiado, hemos cambiado físicamente, ¿ya? Pero creo que... En el corazón, en el espíritu, seguimos siendo los mismos. El compromiso vivo de tener una patria más bonita.
Muy pocos tenemos fotos de ese periodo. Y por el mismo bloqueo, y los mismos estábamos metidos en insertos en una guerra de agresión, y no, nadie estaba pensando que necesitaba una máquina, una cámara fotográfica, menos donde revelarla. Entonces había como que rescatar esa parte de la historia, eso que se había quedado en el pasado, y que era importante regresarla a la vida de cada uno de nosotros.
¡Ah, aquí salgo!
A ver.
¡Ah, me agarró la
misota!
Sí, la misota. ¡Ahí salgo!
Nosotros tuvimos un momento histórico también, una presencia de ustedes. Fue de aprendizaje mutuo, ¿ya? Y el coraje de estar en 1985 en Nicaragua, con tantas noticias negativas en el mundo, y ustedes rompieron el cerco de la negatividad para trasladar la verdad.
En los años 80, el por qué el país, nuestra revolución, necesitaba tanto de la solidaridad internacional. Un país tercermundista se estaba enfrentando al imperio más grande y con un bloqueo salvaje. Salud, repuestos para nuestros vehículos, para las maquinarias. Estamos, nos están golpeando económicamente, nos están desbaratando. Y entonces, ¿por qué no volver a decirles a nuestros hermanos de América Latina y el mundo, acá estamos? Más de 50 países del mundo hicieron presencia a través de sus ciudadanos aquí en nuestra revolución. Acá, la oposición interna, la contrarrevolución y lo que le hacían coro, lo primero que decían es que los extranjeros venían a comerse nuestra comida, que venían a entrenar, que venían a prepararse militarmente para ayudar a El Salvador. Se decían muchas cosas. La brigada fue atacada, muy fuerte. Se tenía que redistribuir la tierra a través de las cooperativas, a través de entregas individuales de tierra, y ese es el caso de La Cumplida.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ahí venimos a visitar La Cumplida. Nosotros hace 30 años fuimos cortadores de café, somos de Argentina. Sí. Vinimos 120 chicos argentinos y estuvimos cortando café acá. Hemos charlado con quien era el administrador, el compañero, sí, y con las autoridades como para poder hacer esta visita.
¿Vamos a entrar?
Nosotros tendríamos que recibir una autorización de allá.
Sí, esperamos.
Para, sí.
Bueno. Ah, bueno. Bueno, entonces pasamos. ¿Vamos?
No, dijo que esperemos.
El día de hoy, pues, ha sido privatizada por un capital, creo que francés.
Sí, por francés, lo que dice ahí, el capital.
Y de, a partir de los 90, pues, ellos han tenido posesión de la de lo que es la hacienda. Pues, y para poder entrar, pues, hay que ir a pedir
permiso. Pedir autorización, claro.
A ver qué nos dice, compañero.
Bueno, hermanos y hermanas,
sí.
Está conseguido el permiso. Ya estaba hablado con la Clarita de Poncón, con Clemente Poncón. Démosle pasada, ¿verdad?
Ah, creo que va a pasar con la otra.
La covacha era esta, esta, no, aquella era la marrón.
La bodega que teníamos y oficina de premios, no, esa que está ahí, ¿qué es abajo?
Acá, allá abajo, claro. La confundimos, claro, esta. ¿Y donde nos recibieron, qué se acuerda?
En la oficina de planilla. Y la primera y la formación la hicimos allí, donde el punto de referencia, donde se reunían todos los becos. Ahí mismo los recibimos a ustedes, que estaban parados todos en formación. Me dicen, va a venir una brigada argentina de 120 argentinos a cortar café. Vienen para acá y van para la cumplida, van para donde vos, así que ponete las pilas, me dice. Que tenés que atender a esa gente.
Un saludo revolucionario y sandinista de parte de los obreros aquí en este centro de trabajo.
Y ahí había un cartel que decía Ernesto Cabrera.
Sí.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado.